En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jouto, ¿alguna novedad?
Ninguna.
Vale.
La noticia que hemos contado, Osasuna estudia.
Vale. Muy bien. Hasta ahí.
Estudia. No hemos dicho que vaya a impugnar. No. Osasuna estudia.
Hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí podemos leer. Pues ya está.
Que nadie se confunda.
Que es la realidad.
En cuanto se pueda leer alguna cosa más, pues la leeremos. Vamos a Sevilla. El Sevilla que sigue ardiendo. Junta General de Accionistas que ha terminado, pues como suele ser habitual, desgraciadamente, para el club hispalense.
Las opciones de las que es titular el señor del Nido Benavente no podrán ejercer el derecho de voto por encima del límite del 25% del capital social en esta Junta General. Por favor, yo he mantenido el silencio cuando han hablado ustedes.
Yo te voy a decir una cosa, José María. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza del espectáculo que estás dando? Tienes al 99% de la afición en contra. La afición en contra. Y sabiendo que no pueden con el toro, José María, ¡vete ya! ¿No te das cuenta que no puedes con el toro? Deja que los que sabemos nos hagamos cargo del club y volvamos a rehabilitarlo. Ya no sabemos cómo decírtelo.
Deja que los que sabemos, ¿eh?
Lo mejor es el de fondo, mira a tu padre, mira a tu padre.
¡Vete ya! Sí, la cla que tiene detrás del Lido Benavente para secundarte lo que dice. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Víctor, has dicho antes que el Sevilla ha tocado fondo, y eso es mucho decir. Sí. La deriva que lleva en los últimos años es evidente, pero muy malo has tenido que ver para que el Sevilla toque fondo después de los años que llevamos.
Sí, hoy ha tocado fondo. Bueno, además de convertirse en el hazmerreír del fútbol español, ahí estáis con riendo del tema.
No, es David, básicamente, el que se ríe de esto. Sí,
sí, bueno, pero no, si yo no digo nada, pero que la culpa no es de David, la culpa es del Sevilla. El octacampeón convertido en un equipo de TVO y el hazmerreír de toda España, y hoy ha tocado fondo. Ha tocado fondo porque creo que hoy es el inicio de un nuevo Sevilla. Sobre todo, Del Nido está a caos. Hoy Del Nido le ha dicho adiós a sus opciones de regresar a la presidencia del Sevilla, incluso en sus declaraciones de después. Lo hemos podido escuchar. Es la primera vez que yo escucho a José María Del Nido Benavente decir que está muy cansado y que tiene que reflexionar. Ha abierto la puerta a negociar, incluso si queréis después hablamos, pero ya se está moviendo lo que puede ser el nuevo Sevilla, porque hoy el Sevilla ha tocado fondo y creo que a partir del día de hoy se empezará a construir lo que va a ser el nuevo Sevilla, algo que es complicado porque hay que ponerlos a todos de acuerdo, hay que darles una salida a todos y los tienen que convencer a todos económicamente.
¿Pero por dónde irían los tiros en el nuevo Sevilla? ¿Quién encabezaría todo este proyecto?
Bueno, hay una vía de empresarios sevillanos, entre los que hay algunos conocidos. Está Antonio Lapi. Antonio Lapi iría cabeza visible de este proyecto. Iría el empresario Federico Quintero, está también.
¿El Fede Quintero?
¿Mi Fede?
Sí, qué grande. Empresario importante.
Hombre, sí.
Empresario muy importante. Nos va a matar mañana, Oliva, pero esa es la verdad. Y sobre todo lo está intentando reorganizar Antonio Lapi. Antonio Lapi es un exitoso empresario sevillano, muy sevillista, con acciones. Y a partir de ahí, rearmar, intentar sobre todo ponerlos a todos de acuerdo. ofrecerles el precio que las acciones valen ahora, no las que piensan que valen, porque el Sevilla acumula una deuda bastante importante, y bueno, contar los días para el regreso de el León de San Fernando, la persona más importante en la historia del Sevilla, que es Monchi, que antes o después regresará para poner orden aquí e intentar levantar un equipo que está completamente hundido.
Oliva, ¿qué te parece?
Fondo, sí. Sí, bueno, lo que hay de fondo un poco, al hilo de lo que comenta Víctor, de esa tercera vía, ¿no?, que se puede abrir en un futuro a corto plazo, corto o medio plazo, sobre todo lo que emerge es la figura de un posible retorno de Monchi, de nuevo al club. Es decir, la gente que está, digamos, en esa tercera vía, que en un momento dado podría comprar algunos paquetes importantes y hacerse con el futuro y el poder accionarial en el Sevilla, de fondo realmente la imagen de gancho y que entusiasma o puede llegar a entusiasmar ahora mismo al aficionado del Sevilla es que pueda volver con ellos Monchi, ¿no?, que es un poco la piedra angular de los éxitos del Sevilla, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Víctor en que hoy todo ha tocado fondo y que del nido se ha chocado, quién sabe si por última vez, con el mismo muro que él construyó en 2019. En una situación delicada en su etapa vital, él en 2019 diseña un pacto junto a su familia, junto al resto de accionistas, un pacto en el que se aseguraba de futuro su vuelta al club, 3-4 años después, y sin embargo su torpeza a la hora de manejar los tiempos es lo que le ha llevado durante los últimos 4-5 años, Joseba, a chocarse contra el mismo muro que él construyó. O sea, el muro que es ese pacto de grandes accionistas contra el que no ha podido estos años y que le ha llevado hoy a dar ya síntomas de cansancio, a abrir la puerta de una posible venta, algo que no había ocurrido hasta el momento de su paquete accionarial, tiene que ver con el hecho de que ese mismo pacto que él mismo trazó perfectamente, blindó para que los accionistas que estaban dentro de él, el poder en distintas etapas, primero 4 años Pepe Castro, luego 4 años él, bueno, pues su torpeza en ese manejo de los tiempos es lo que le ha llevado a no ser hoy día presidente y a que prácticamente hoy posiblemente hayamos visto, bueno, esperemos por el bien de Sevilla, el último esperpento, porque no hay por dónde coger esta junta de accionistas la imagen tan bochornosa que se desprende en estas de la entidad, que se desprende por parte de los accionistas, y una tensión que sobre todo, yo creo que también hay que diferenciar, esta tensión y este ruido sobre todo viene del lado de la parte de José María del Nido Veramente, pero posiblemente se inicie ahora una etapa de empezar a negociar, quién sabe, el futuro del Sevilla fuera de los accionistas principales.
Yo entiendo.
Ayer sí, Joseba, en los últimos días, por no fijar la fecha de ayer, pero sí te puedo confirmar que del Nido estuvo hablando de venta de acciones con una persona interesada. Pero el problema es que los tienen que poner a todos de acuerdo, porque nadie, es que a día de hoy Del Nido no manda, Del Nido padre no manda, es minoritario con el bandazo que ha dado el grupo de los americanos, que tiene 14.000 acciones. Entonces cuidado, ¿no? Cuidado, porque un movimiento de esto en un momento determinado te puede dejar fuera y te no, puede
Del
dejar
Nido
colgado
padre, Víctor, ha pasado
millones
a estar en manos del resto, claro, de accionistas que están dentro.
Claro.
Porque los
pero
americanos, que era el apoyo que Del Nido, claro, padre, tenía para intentar en algún momento que se le abriera la puerta de la presidencia, lo ha perdido. O sea, la gran noticia de la Junta de hoy, más allá del ruido, de todo lo que hemos escuchado, es que ha perdido su principal apoyo para tener mayoría accionaria. Entonces, imaginaros ahora cómo está José María del Nido Benavente, una situación complicada en la que no le va a quedar más remedio que empezar, como dice Víctor, a dialogar, a tender manos, a tender puentes, porque al final, después de estar cada uno en una trinchera, en distintas trincheras, al final se van a tener que sentar algún día juntos para poder vender y no perder ninguno dinero.
Hay que ser justos, Joseba, hay que ser justos, porque aquí hay una serie de familia del Nido, familia Carrión, familia Ale, el señor Castro, Guijarro, que en momentos de muy, muy, muy complicados del Sevilla pusieron su dinero, Pusieron su dinero. Yo sé que a la gente no le gusta que la gente le vaya bien, porque son envidiosos, pero estos señores, estos viejos, como yo les digo, buenos viejos, pusieron su dinero. Y por ejemplo, José María del Nido Benavente convirtió un club absolutamente ridículo, como era el Sevilla Fútbol Club, en el octacampeón de Europa. El objetivo del comprador y de esa vía es ponerlos a todos de acuerdo y darles una salida digna a todos que se la merecen, pese a los últimos espectáculos de unos y otros. Ese es el gran trabajo que queda por delante, convencerlos a todos de que es el momento, porque creo que hoy ya se ha tocado fondo, y es el momento de salir, de dejar colocados a algunos, de darles el dinero que les corresponde y, sobre todo, dejarlos bien de cara a la afición, porque todas esas familias, pese al cabreo que tienen mucho, han hecho mucho por el Sevilla.
Iba a decir que entiendo que de puertas para afuera estos episodios, estos capítulos que vivimos, pues nos pueden parecer muy graciosos, pero es que esto necesita una refundación. Sí,
esto es muy lamentable, 2025, esto es con sensibilidad feo, sevillista, no hay por dónde cogerlo.
Es que es muy feo, o sea, ver a un padre y un hijo, y además dos personas que muchos de vosotros conocéis, habéis estado incluso con ellos, con uno, con otro. Nosotros los conocemos muy de cerca y hemos compartido con ellos un montón de experiencias profesionales durante un montón de años. Verlos así, la verdad que es alucinante. O sea, que esto haya llegado a estos términos es realmente increíble. O sea,
pero Oliva, eso que comentaba yo antes, o sea, fuera del ámbito futbolero Sevilla, o sea, ¿quedan en Navidad para celebrar?
No, nada.
Relación rota, pero por completo.
Sí, sí, me cuesta pensar en verlos de nuevo juntos. Ojalá, ¿eh? Que un día se sienten y digan, vamos a intentar borrar todo esto que ha pasado en el pasado, ¿no? Pero ahora mismo, efectivamente, es una guerra absoluta. Pero absoluta.
Hoy le ha tendido la mano.
Mira, precisamente, Víctor, vamos a escuchar por ese eso. Momento, mira.
Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me apena y me entristece ver las actitudes de algunos sevillistas orquestadas para, bueno, pues boicotear la Junta General de Accionistas. Es que ha habido algunos accionistas que han intentado hablar en sentido contrario a lo que ellos han hecho y también los han insultado. Uno ha tenido que llamar seguridad porque lo estaban amenazando que le iban a pegar. Con lo cual, yo creo que lo que debería hacer el José Méndez del Nido, veramente mi padre, es reflexionar, darse cuenta de que aunque se encuentre en una situación minoritaria y que sea un socio minoritario del Sevilla Fútbol Club, no decisivo.
No, se me ve cansado. Estoy cansado porque no hemos pegado un tute en las últimas fechas grandes y porque yo no soy ya un chaval, tengo 67 años. ¿Que soy el único capaz de revertirla? No, seguro que habrá más personas. Y si hay alguien que salta al ruedo, que diga aquí están los 300 o 400 millones de euros que valen las acciones y tengo otros 300 o 400 millones para hacer un Sevilla grande. Hay ofertas por mis acciones en un precio que no la valen.
Pues eso ha sido lo que han dicho el padre y el hijo después de esa Junta General tan movida y de la que se supone que saldrá pues un punto de inflexión que acabará con esta situación que es realmente lamentable.
Lo veo complicado, sí. De momento.
Bueno, pues
va a ser complicado, pero deben darse prisa.
Sí, señor. Víctor Oliva, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Alá,
un abrazo, adiós.
Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Ha pasado revista a la actualidad Javier Tebas, el presidente de la Liga. Le hemos escuchado al inicio decir que él cree que Dani Olmo no debería de terminar la temporada, pero ha sido uno de los miles de aspectos que ha tratado el presidente
de
la Liga.
¿De qué no ha hablado Tebas? Sí, sí, que Fouto hoy no era desayuno, también habla por las tardes, noches.
¿De qué no ha hablado Tebas? De lo que le habéis preguntado. A ver si para uno que va y habla y le preguntáis de todo lo que responde, le vamos a criticar también.
Pero pasa mal, si no lo ha dicho con ningún...
Ha hablado de todos los temas de los que le han preguntado los periodistas.
Pero si no ha dicho nada.
Era una ironía, Fouto. ¿De qué no ha hablado, Tebas?
Vale.
¿Por qué atacas?
Claro, no, claro, ataco no, aclaro.
No, ataca.
Porque veo a las alimañas y las veo el abuelo de...
¿Gangas alimaña?
Sí. Bueno, alimaña no, la estáis convirtiendo.
La estáis convirtiendo nosotros,
sí,
¿no?
Sí, vosotros, sí. Vale. Entra aquí y tal, fuera ya.
Estás chisposo hoy, Fouto.
¿Eh?
Estás hoy
chisposo.
O achispado.
Demasiado.
O achispado.
Demasiado.
Dando noticias, chisposo.
¿Cómo se nota que es jueves?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Ganga, dale.
Mira, dice Tebas, por ejemplo, que el 70% de su día consiste en luchar contra la piratería. Ha puesto un ejemplo... que ha llamado la atención, ha dicho que los Ferraris también son muy caros y que no vamos robando Ferraris por la calle. Sí. Pero que el fútbol sí que se roba.
Por eso tampoco Ferraris.
El fútbol no debería ser un Ferrari. ¿Eh?
Claro.
Bueno, él ha dicho que el fútbol cuesta 25 o 30 euros.
Otra vez.
Sí, sí, pero para el
Zaragoza. Yo, insisto, yo invito a Javier Tebas a que yo le dé 25 euros cada mes y yo en mi casa, en la tele de mi casa, pueda ver el fútbol.
Espera, que ahora viene
cuando
fútbol,
él quiera.
Lo que pasa es que luego
que me lo demuestre.
Y dice que por la forma de comercializarlo en España, pues te meten el paquete y que son 80.
Oye, dale,
Tebas,
y dale,
que tampoco,
dale.
Yo creo que tampoco son 80.
A base de repetir una mentira mil veces, al final se va a convertir en verdad. Es que estamos con esa cantinela constantemente. Yo le doy a Tebas ahora mismo 25 euros y que yo pueda ver el fútbol en mi casa. Y como yo, habrá millones de espectadores y de aficionados en este país que harían lo mismo.
No, pero claro, ellos te dicen, y tienes un parte de razón, pero no es real, que claro, que tú estás contratando con tus 120 euros... dos líneas telefónicas,
No, yo no estoy hablando de eso. Solo que yo cuento. Pago más de eso y tengo dos líneas telefónicas, pero la parte correspondiente al fútbol es bastante más que...
Yo
que
creo, yo también lo creo.
Bastante claro. Más.
Por 25 pavos,
pues te lo digo, te digo todo. La Champions y la Liga, 49 euros. Cuesta el canal de Movistar.
Ya.
Tú puedes ver...
¿Y cómo me llega a mí eso
la La pregunta es, tú puedes ver... el fútbol, o tú puedes ver la Liga, porque te vas a hablar de la Liga solo, la Champions no la comercializa la Liga, por supuesto, faltaría más. ¿Tú puedes ver toda la Liga por 25 euros?
No.
Eso es cierto. No. Claro. Vale. ¿Cuánto vale la Liga? Contratarla, o sea, de lo que tú pagas del total, 25 euros.
No.
Es que yo creo que son preguntas diferentes.
Claro, pero para que yo tenga que pagar 25 euros, tengo que pagar otras muchas cosas.
Porque
más.
El operador para que lo comercializa,
claro,
que Movistar.
Que sí,
claro,
foto, sí. Que es otra vez. No voy a poner otra vez el ejemplo del Solomillo.
Puedes
del
ponerlo, te iba a decir que lo pusieses, el del Solomillo.
Otra vez.
Sí.
Es que son. No os dais cuenta que son. Nos repetimos mucho.
Sí.
No, el del Venga, Solomillo. avancemos.
Ha hablado también de Louzán y de Uribes.
Caramba.
Ha dicho que no ve mala intención de Louzán en todo lo que ha pasado en las sedes del Mundial y que ve una venganza política en todo esto, de Abel Caballero, del gobierno hacia Louzán. Le ha metido un buen palo a Uribes porque dice que intentó sacar de la carrera electoral de la presidencia a Louzán antes de que hablara la sentencia.
Uribes que se saltó la presunción de inocencia con Louzán y que yo sepa todavía no ha pedido perdón, ¿no? ¿Ha pedido disculpas? No ha pedido, ¿no?
Porque ¿qué dijo Uribes?
Uribes, en un Twitter que se enzarzó con el del PP diciendo que un condenado, no sé qué, cuando había todavía una resolución del Supremo. ¿Tú te crees que un político, el máximo mandatario del deporte, públicamente puede decir eso? Pero ese señor, que quedan 15 días, y cuando el Supremo diga lo que tiene que decir, usted hable. Porque yo puedo aquí decir en una tertulia lo que me dé la gana, pero un señor político, presidente del CSD, no puede decir lo que le dé la gana. Y menos ahí en Twitter, como
pero
si fuera esto...
Pero en la fecha que lo dijo había una condena, ¿no?
Pero faltaba el
bueno,
Supremo.
Faltaba una instancia,
hombre, fíjate,
pero ya había sido condenado.
Fíjate la instancia que faltaba, que la han absuelto. Claro, Elías.
Enhorabuena
es que...
al señor Louzán, pero que sí, decir que ha tenido una condena...
No, Elías, no. ¿Qué pasó con Sandro Rosell?
No tiene que ver unas cosas con otras porque...
Pero perdona, ¿el señor Louzán ha quedado absuelto? ¿Por el Supremo?
Pero, claro.
Sí, vale. Sí. ¿Se ha saltado la presunción de inocencia habiendo
Sandro le metieron 2 años.
¿Un recurso del Supremo?
De Dios.
Habiendo un recurso del Supremo, pregunto el señor Uribe, ¿se ha saltado la presunción de inocencia, sí o no? ¿Qué estamos defendiendo?
No,
es que lo de Sandro no tiene nada que ver. Sandro
no es una imprudencia.
2 años y pico en la cárcel por algo que no hizo.
Pues el señor Louzán... por el Supremo, ha quedado absuelto por algo que, bueno, según ellos,
sí,
no tiene condena.
Tú dile a Sandro si siente que ha estado condenado o no.
No, he puesto ese ejemplo, Rico, porque con Sandro Rosell también se saltaron todas las presunciones de inocencia de todos. Ahí se la ha saltado todo el mundo. Pero aquí se la ha saltado un político.
Bueno, Ganga, dale.
Volvemos al tema del calendario.
Pero dime lo del Solomillo a mí un momento.
El calendario, para los que piensan que el calendario está saturado, que no tienen los jugadores y los equipos suficientes horas de descanso, vamos a escuchar a Tebas, que está harto de que culpen a las ligas, apunta al Mundial de Clubes y le tira un dardo a los entrenadores.
Los jugadores que tienen un problema de muchos partidos y cansancio son 250 en el mundo. Pero solo en Europa hay más de 50.000 jugadores profesionales de fútbol. Hay unos de 2.000 euros al mes y otros de 2 millones de euros al mes. La gran mayoría no está en ese lío de esas competiciones. ¿Tenemos que estar constantemente diseñando esta competición por lo que estas competiciones internacionales están haciendo? No, yo me niego ya. Ahora tenemos la polémica de las 72 horas, ¿no? ¿Pero para qué hacemos lo de los 5 cambios? ¿Para hacerlos todos en el minuto 85? Yo sé que se queja. Si los hacen en el 85, pues claro, no rota. Pues 7 cambios pondremos.
Igual hay que poner 7 cambios. Dicen.
Bueno, eso de que solo son 250 jugadores en Europa me parece una cifra extravagante también, ¿eh?
No, pero aunque fuera cierta, los que hacen girar la rueda. O sea, yo lo siento
mucho. Lo ha dicho
mucho.
Dani, lo ha dicho.
Claro.
Lo ha dicho que son la principal locomotora de este tren, pero que también tiene que haber vagones con gente normal, que son los clubes más pequeños y los jugadores más humildes.
Otro ejemplo como el del Solomillo. Sí. Vagones, sí, trenes, la verdad, claro, es que muy bien.
Claro, o sea, son muy, muy gráficos en las explicaciones.
Sí, sí, metafóricos, claro. Metafóricos.
Y un par de detalles más rápidos. Ha dicho que hoy la asamblea con los clubes, una asamblea especial, ha aprobado abrir el mercado de fichajes en la Liga del 1 al 10 de junio
para que
el Madrid y el Atlético puedan inscribir, sí, jugadores de cara al Mundial de Clubes, y que el Barça va a tener problemas con el fair play financiero a partir de la próxima temporada.
Otra vez.
Por el
otra
contrato vez de los asientos VIP del Camp Nou.
Otra
que vez ha dicho un tercer, claro, auditor, que esos ingresos no los pueden contabilizar como el Barça.
Preparando cuarta venta de Barça Studios.
Antes de despediros, está el profe Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas.
¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
El profe Paniagua, que es una persona excelentemente informada y que el pasado jueves en The Americans ya adelantó lo que hoy se ha confirmado, y es que la NBA va a abrir una, no sé si llamarle subliga, ¿no? O por llamarle de alguna forma en Europa.
Bueno, una liga europea, una NBA en Europa, tiene un modelo parecido en África, que es la NBA África. Esta es una competición que será exclusivamente europea. Es importante para la audiencia saber que no competirá la NBA Europa con la NBA estadounidense, sino que será una aventura empresarial junto a FIBA, no junto a la Euroliga, y esto es importante destacarlo, o al menos no junto a la Euroliga a día de hoy. Ahora mismo es una aventura empresarial entre FIBA y la NBA. En principio quieren contar con clubes ya consolidados en el continente. Esto se traduce, Joseba, por clubes como Real Madrid, Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, probablemente Milán. Y acabo de saber que también hay muchísimo interés en Turquía. Ahí hay que leer Fenerbahce. Y aspiran a tener entre 12 y 16 equipos en una primera atacada. Y sería, como digo, una competición totalmente nueva bajo el paraguas de la NBA y con la marca NBA, y con mucha inyección de capital de aquellos clubes que no están ya o que no están todavía sentados en el continente, y probablemente mucho capital también inyectado desde el Golfo.
Profe,
bueno, primero quería yo, Joseba,
sí,
le metía un 25% de aranceles. 25% de aranceles. ¿La NBA quiere venir a Europa? 25% de aranceles.
Bueno, y la FIBA, que está presentando la venganza, que se sirve en plato frío a la Euroliga después de lo que le
hombre,
dijo, claro.
Es que vale. Esto es...
Claro. Perdona, Miguel, es que le quería hacer una pregunta al profe. Es que he leído varias cantidades. Cada equipo que se quisiera sumar a esta iniciativa debería de poner, he leído por un lado 500 millones de euros, otros 250 millones. No he entendido muy bien esto.
No está claro todavía. Para aquellos clubes, o sea, la NBA no...
Lo digo
no
básicamente la... porque ¿quién, sí, tiene capacidad para poner ese dinero?
Claro. El Barça, ¿no?
La NBA nunca da un paso en falso, ¿no? Entonces, precisamente lo que dice David... Real Madrid, Barcelona, aquellos clubes que ya estén asentados, probablemente serían invitados a formar esta competición con una pequeña comisión de entrada, ¿no? Y aquellos que quieran incorporarse, hablo de París, posiblemente Villarbon, posiblemente Fenerbahce o un equipo en Estambul, estos sí que tendrían que poner una, lo que se dice, un entrance fee, ¿no? Una comisión de entrada. Todavía no está valorado, pero sí que tendría que haber propietarios muy ricos. Por ejemplo, lo que he sabido recientísimamente, el interés de Turquía, entraría el grupo Asic, que son los dueños de Fenerbahce, y estos son mil millonarios. O sea que no tendrían ningún problema en poner una comisión de entrada para poder acceder a esta nueva NBA Europa. Pero la cifra todavía no está clara. Lo que sí se pretende, y probablemente ahí está alguna confusión en temas financieros, es que en poco tiempo el valor de cada franquicia en esta liga esté rondando los 500 millones de...
O sea, que se doblaría el capital inicial aportado. Claro, sería una inversión de futuro con pingües beneficios.
Claro, la marca NBA, claro, es una marca ganadora, y automáticamente, normalmente esto va a funcionar, veremos a ver, porque todavía está en una fase muy embrionaria, pero... Por otro lado, quieren ya implantarla en 2026-2027, que a todos los efectos es pasado mañana, ¿no? Pero la NBA, claro, tiene una marca muy sólida, y generalmente toda aquella aventura empresarial en la que se mete, pues seguramente funcionará. Hay otra franquicia potencial que es Londres, que esta sí que sería de nueva creación y ahí sí que habría que entrar con capital nuevo.
¿No os imagináis ahora mismo a Florentino Pérez frotándose las manos diciendo, caramba, caramba, mira lo que está haciendo el baloncesto?
Yo mientras que no vaya al chiringuito a presentarlo.
No, la NBA no irá al chiringuito, tranquilo.
No, pero estará diciendo, mira el baloncesto lo que acaba de hacer. ¿O suena algo en el mundo del fútbol? ¿O suena Superliga?
No, pero que el sueño de la NBA está perseguido por Florentino desde que llegó al cargo en su primera...
El sueño de verdad no es ser la NBA europea, es ser la NBA. O sea, hacer en la Superliga lo que quieren hacer es una NBA del fútbol. Lo que querían hacer inicialmente, cuando era cerrada, cuando no era por méritos deportivos, es coger en cada estado los mejores equipos o franquicias cerradas y competir entre nosotros. No hay ni ascensos ni descensos, nadie baja a segunda división en la NBA. Hay la Liga de Desarrollo, pero es otra cosa. Eso es lo que querría hacer Florentino y la Superliga.
Y en baloncesto lo que le gustaría es jugar contra los Lakers y jugar contra los Celtics.
Bueno, pero eso puede ocurrir como liga es imposible, pero se está hablando, que me corrija el profe, yo lo he leído, una posible competición de inicio de temporada donde dos mejores equipos
como el All-Star, ¿no?
Como el Open McDonald's, el mejor equipo de Europa contra el de Estados Unidos. Durante muchos años se ha sobrevolado la idea, que siempre se le ha preguntado primero a David Stern, luego a Adam Silver, oye, vais a hacer una conferencia europea, ¿verdad? Y ellos se reían, porque es que ¿en qué cabeza cabe que tú estés en Madrid y tengas que coger un avión, un vuelo a Chicago, jugar un partido, luego vuelves a Madrid porque el fin de semana juegas contra el Estudiantes y luego coges otro avión a San Francisco y luego, o sea, es imposible una división europea, pero esto que han hecho, sí.
Decís que desaparecería la Euroliga y las ligas nacionales no pintarían nada.
Las ligas nacionales se respetan, por eso FIBA, vela porque las ligas nacionales las preserva.
Sería sustituir la Euroliga por esta nueva competición.
Principalmente, lo que sí introduciría la NBA, y es un factor de control esencial, y además lo van a poner como condición sine qua non, es control financiero, es decir, el tope salarial que existe en la NBA entraría aquí sí o sí, es decir, es
cada
una
loco
condición
con su tema. Tal
cual, absolutamente sine qua non.
David,
Profe,
¿es posible que Adam Silver se haya fijado en el control financiero de Tebas para llevarlo, para aplicarlo en la nueva competición?
No tiene nada que ver, es absolutamente diferente.
No, es al revés. Es la Liga se ha fijado en la NBA.
¿En la NBA? ¿Ha copiado?
Es que la Liga copia lo bueno. Es que es lo que hay que hacer. No como vosotros.
Qué humildad. Qué humildad la de Tebas y la Liga.
Tú espérate, Manolo, tú espérate cuando Adam Silver le presente una carpetita que le diga, oye, que hay un club en Barcelona que tiene unos palcos que va a vender, pero que no tenemos claro que existe. Bueno, ya verás. Pobre Adam Silver. Descanse en paz, Adam Silver.
Te lo juro que me lo has quitado. Te iba a decir, verás cuando Adam Silver le presenten los palcos.
Va a ir ahí Rafa y usted, la porta, y le van a hacer la 13-14 al pobre.
Sí, le quería hacer una pregunta al profe sobre el Valencia. Sobre Valencia, porque ha hablado mucho Adam Silver sobre las grandes arenas que va a haber en Europa. Y Valencia va a tener uno de los pabellones más impresionantes del continente el año que viene.
Se supone que va a ser una liga semicerrada. En ese sueño que tienen, porque van a empezar más pequeñito, ¿no? No llegarán a esos 16 que sueña Adam Silver, pero en principio pretenden que haya como 12 fijos y 4 que sean más o menos móviles, un poco también al modelo de lo que es la Euroliga, ¿no? Que tiene licencias A y luego tiene otras que son más móviles dependiendo del performance, dependiendo de los resultados, ¿no? Y en ese sentido sí que cabría la posibilidad de que hubiera ampliación. Y lo que es indudable es que a medida que vaya transcurriendo, es decir, esto empieza en la 26-27, pero a medida que esta liga vaya prosperando y vaya ampliándose, seguro que habrá incorporación de nuevas franquicias y Valencia tiene muchas papeletas de entrar ahí, no en un futuro cercano, pero sí a medio plazo.
Profe, te mando un abrazo grande, un placer como siempre, gracias.
Igualmente a todos.
Siempre bien informado el profe. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Mejor no sería con Manolo al mando de Europa. ¿Queréis NBA en Europa? Toma 25% de aranceles.
Toma.
Soldado del ama más que nunca. Vamos, hombre, comparar el fútbol con Ferraris. Si no quiere piratería, que baje el precio en los estadios y que se pueda ver el fútbol por 20 euros sin que tengas que contratar nada más. Joseba ha dado en la clave. Economía de escala. China lo tiene muy claro. No es por liar todo más, pero ver la liga aquí en Estados Unidos es más barato que piratear en España. Sobre el tema del Sevilla, José María del Nido Padre da vergüenza ajena. Un tío que viene de la cárcel por robar y va dando lecciones morales. Es de risa. Entre el hijo y el padre se están cargando al Sevilla. De ser un grande de Europa a ser el hazmerreír de España. Y en la misma línea decía otro, qué triste, cuando hay dinero e intereses de por medio, se acaba la amistad y se acaba la paz.
Se quedan Dani y Luis García para de Américas. Despido a Manolo, a David Sánchez, a Miguel Rico, alias Israelia, a Fouto. Gracias a todos, ha sido un placer. Si podéis ir despertando a Angelito, por favor, que viene el wow, que está ahí de cabecita. 1:05, hora menos en Canarias, seguimos.
Y ahora en el partidazo, momento para Versus. Es hora de apostar en Versus. Regístrate ya en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%, hasta 100 euros para ti. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con crear tu apuesta. El derbi sevillano es el partidazo de la jornada. Y si el Sevilla gana, ambos marcan y hay más de 3 goles, pues tienes una cuota de 12 euros por cada euro apostado en Versus. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Todo esto más en Versus.es.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Aquí Royston Drenthe, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego, que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mueve, mueve Go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas.
En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo. Es evidente que es un deporte que está creciendo a una velocidad escandalosa y el sábado tenemos una velada muy importante en Madrid. Tenemos otro evento WOW. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Es que el bueno de Topuria ha dicho que, ya que se le da también lo de subir al octógono y iba a decir pegarse, bueno, y pegar al que tiene enfrente, pues ahora dice que quiere hacer también de Dana White y ser el promotor de WOW, que tiene un veladón este fin de semana, el sábado a partir de las 6:30 en el Madrid Arena. Y bueno, por cierto, sé que quedan nada, poquísimas entradas, pero alguna queda en entradas.com si alguien quiere animarse todavía. ¿Y quién mejor para contártelo? Pues dos de los que casi son la estrella del cartel. Primero Isabel Calvo, que es una madrileña, campeona del mundo ya amateur, va a hacer su debut profesional. Y ojo, Joseba, porque también le ha dado tiempo a licenciarse en biomedicina y además me han dicho que con cum laude en la tesis. Y luego está también Miguel Ángel Lozano, aunque si le llamas así no te va a contestar porque todo el mundo le llama Colombo, que este ya va 7-0 en profesionales, o sea que debe pegar y duro. Me ha dicho que en el primero noquea a su rival seguro, o sea, es un Ilia en lo que a Trastoking se refiere, sí, tal cual te lo digo. Y además es streamer, o sea que este, yo creo que como le dejemos hablar nos quita el trabajo también.
Ah, bueno, pues entonces no le decimos nada, hablamos solo con Isabel y ya está, y Colombo pues ya les saludaremos en otro momento. Isabel de Iron Calvo. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
De Iron, eres de hierro, la mujer de hierro.
De hecho, viene porque me rompí el pie y me pusieron una placa de hierro. Y mis compañeros dijeron que yo era más dura que la placa, así que ahí se me quedó el mote.
¿Pero te llaman Iron o te llaman Isabel? Isabel, ¿no?
Isabel.
Vale. ¿Cómo estás?
Muy bien. Cansadita porque estos días sudamos y trabajamos para dar el peso, pero con muchas ganas de que sea ya el sábado.
¿Más nervios por ser el debut profesional o no?
La verdad que no, la verdad que más disfrute. Estoy súper, súper disfrutona, quedándome con cada momento y aprovechándolo.
Muy bien. Y Miguel Ángel Colombo Lozano, hola Colombo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal están? ¿Cómo se encuentran?
Nosotros muy bien, ¿y tú? Joder, qué cara más sonriente tenéis. Yo esperaba encontraros hoy con ese rictus facial en el que no movéis ni una sola pestaña, en el que decís, bueno, ya estáis contando las horas, la cuenta atrás de las horas, pero qué va, estáis muy sonrientes y muy alegres.
Claro, o sea, al fin y al cabo, estar en un evento tan grande como el WOW y yo más estar realizando el evento, no puedo tener la sonrisa más grande. Al fin y al cabo, también todo el trabajo ya está hecho, ya solamente queda dar el peso y disfrutar el sábado.
7 combates, 7 victorias, se nota la experiencia, ¿no?
Sí, yo creo que ya tengo bastante badaje, aunque me gustaría haber tenido más en el campo amateur, pero ya son 7 veces las que he ido hacia la jaula y 7 veces que me han levantado la mano, así que ¿Por qué estar triste si es que voy a hacer algo que ya he hecho otras veces y va a tener el mismo resultado?
Muy bien. Oye, ¿cómo lleváis el recorte, la pérdida de peso necesaria para dar lo que os piden? Con Ilia Tupuria, con Ilia vimos que había momentos de tremenda angustia. Isabel, ¿tú cómo lo llevas?
Lo llevo bien. He estado sufriendo bastante esta semana. Recorto bastante en sauna. Y es verdad que hay momentos que pueden angustiar, pero llevamos los dos, de hecho, al mismo preparador de nutricionista que nos hace unos recortes de peso muy buenos, a David Rojas.
El sábado después del combate, ¿el capricho que te vas a dar cuál es?
Ay, ay, buena pregunta.
Una hamburguesa bien potente.
Pero de tres pisos, ¿no? Más o menos.
De tres pisos, con tarta de queso de postre y todo.
Vale, vale, vale. ¿Y tú, Colombo, cuál es tu capricho para el sábado?
Nada, como decía ella, estamos con David Rojas, que es el mejor nutricionista aquí en España que de peso. Es también el de Joel Álvarez, así que imagínate. Y la verdad es que nos queda poquito, estamos siendo muy profesionales para dar el peso y muy, muy muy bien, la verdad es que muy bien, con mucho ánimo. Y nada, yo mi capricho más que todo el sábado es el domingo, que siempre que tengo una victoria o bueno, siempre que peleo, me reúno con toda mi familia a comerme los macarrones a la boloñesa con mi tía en casa de mi abuela.
Vale.
Así que es un momento muy especial, es más especial incluso que la victoria.
¿Pero los hace la tía o la abuela? ¿Quién los hace, Colombo?
Los hace la tía. Yo tengo una abuela que no es mucho de cocinar, la verdad. Ahí es el lado raro, en la que cocina súper delicioso y súper rico. Es mi tía, que hace unas empanadas y unos macarrones increíbles.
Oye, el caso de Isabel es muy llamativo porque, Isabel, tú empiezas en este deporte muy tarde y casi casi por casualidad, ¿no? Con 25 años, ahora tienes 28, y cuando te encuentras de repente con gente que estaba practicando esto, que tú no sabías ni qué era prácticamente, ¿no?
Sí, sí, yo lo encontré, como dices, de casualidad. Yo no era fan del deporte ni nada, pero lo practiqué un día, me gustó muchísimo. Y me enamoré hasta el punto de dejar un poco toda mi vida para enfocarme en esto.
Uh-huh. Y lo tuyo, Colombo, viene más de serie. Tú ya estabas más predestinado a hacer algo de contacto. Uf,
no, igual que Isabel, yo me encontré en las MMA de casualidad. Me metí al gimnasio por ponerme fuerte porque me quitaban todas las chicas. Y vi es que pesaba muy poco, tío. Pesaba 66 kilos y medía yo no sé cuánto. Era un espagueti.
Aparte de aquí, canijo. No. Aparte de aquí, canijo. Que no pintas nada.
Claro,
no,
claro. Muy canijo, tío. Y vi a gente saltando en una sala. Pregunté, le dije, oye, ¿qué estáis haciendo? Me dijo, MMA. Y dije, ¿puedo probar? Y como dice ella, me enamoré, tío. O sea, lo único que yo creo que puede escribir este deporte es que te enamoras de él, te enamoras, y desde ahí supe que es lo que quería hacer el resto de mi vida. Y mira, tanto que hace 5 meses dejé mi trabajo de 8 años para dedicarme 100% a esto y cumplir mi sueño, que es llegar al UFC.
¡Joder, qué bueno, qué bueno! Como decía Angelito al principio, los dos tienen sus vidas paralelas al margen de la MMA. Isabel, eres doctora en biomecánica, ¿eso qué es?
En biomedicina.
En biomedicina, bueno, biomedicina. Que lo mismo, tampoco sé lo que es.
Sí, pues yo me dedico a... Hago investigación en laboratorio, estudiando cáncer, enfermedades degenerativas, desarrollo, etcétera.
Y lo dices así como... Pues sí, vale, ¿no?
Y cum laude,
como, como que va a una frutería a comprar un kilo de peras.
Y cum laude, o sea, la mejor nota de toda la clase.
Pero bueno...
Sí, un cum laude en el doctorado... O sea, que bueno, me gusta mucho la ciencia, la investigación, etcétera.
O sea, que investigas básicamente para curar enfermedades.
Investigo para curar enfermedades y luego me meto en la jaula y me pongo a pegarme.
Para que los profesionales tengan trabajo, ¿no? Los profesionales de la medicina tengáis trabajo. O sea, que esto es todo un
se
círculo,
solidariza,
¿no?
Claro.
Es un círculo, ¿no? Es un círculo cerrado todo
Hay
esto.
Que curar el negocio.
Y, por ejemplo, tu doctorado, ¿sobre qué fue?
Pues mi doctorado era sobre cómo unas células pueden cambiar de una identidad a otra. Como, por ejemplo, si yo te cojo una célula de la piel y me pongo a regenerar músculo, tu propio músculo a partir de otra célula distinta. Entonces esto tiene muchas aplicaciones luego en medicina regenerativa, etcétera. Y yo estudiaba qué es lo que pasa, cómo pasa este proceso.
Oye, y claro, es que son mundos tan diferentes. ¿Te ha servido la biomedicina en algo para el MMA o no?
Pues lo que me ha servido mucho es el método científico, la parte de estudiar probar cosas, tener errores, aciertos, determinar qué funciona y qué no. Al final esto es lo que hago yo cuando me subo al octógono. Hago mis combinaciones, mi estrategia, veo cómo responde mi rival y a partir de ahí voy cambiando. Así que la verdad que sí que me ha sido muy útil.
Joder, qué bueno, qué curioso. ¿Y tú, Colombo, eres streamer? Tú eres de los nuestros.
A ver, antes yo trabajaba, como te dije, hace 5 meses dejé de mi trabajo, pero llevaba 8 años fijo trabajando en la logística. Y nada, lo de ser streamer más que todo lo hacía pues, en mi tiempo libre, y lo hago en mi tiempo libre porque ahora como que mi trabajo, y estoy muy orgulloso de decir, es ser luchador a tiempo completo. Pero sí, es algo que me encanta, que hago aquí en Twitch. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contento porque me puedo conectar con gente y puedo pues transmitirles todo mi amor hacia las MMA y aparte de vez en cuando jugar a algo. Así que es como una parte en la cual de todo mi día puedo sacar 2 horas para dedicarme a mí. Porque antes solo era lo de comer, dormir, ir a trabajar y entrenar, comer, dormir, ir a trabajar y entrenar. Entonces no tenía como mucho tiempo para mí y el poco tiempo que tenía lo sacaba para estar con mi mujer, con Merceditas, que la quiero un montón y pues hay que sacarle tiempo, pero también hay que sacar tiempo para ti. Y gracias a lo de ser streamer, pues tengo 2 horas para mí que disfruto mucho aquí en Twitch. Así que genial.
O sea, haces juegas a los juegos estos y luego...
Bueno, sobre todo hago contenido de MMA. Hacemos contenido de MMA, pero bueno, también me gusta jugar.
Vale. Siempre que hablamos con peleadores, con luchadores, con boxeadores, el mensaje casi siempre suele ser el mismo. Quiero ser campeón del mundo. Tú ya lo eres en categoría amateur, Isabel. ¿Lo quieres ser también en profesional? ¿Ese es tu sueño?
Por supuesto. O sea, que es muy distinto, ¿no? El amateur al profesional. Hay un salto grande, pero igual de ambiciosa que he sido en el campo amateur, voy a ser en el profesional y me vais a ver muy alto.
Ah, y tú, Colombo, ¿con entrar en la UFC tendrías ya bastante o no? ¿O no se pararía?
Pues, a ver, yo la verdad es que siempre he dicho que mi sueño es entrar a la UFC, más que todo mi sueño es el sueño de mucha gente que me acompaña día a día, que está conmigo, ya se ha convertido en algo que todos queremos que llegue. Y sobre todo con mi entrenador, con Dani García, que es con el que empecé, con el que tiré mi primer jab, y llegar a UFC con él y tomarnos esa foto sería como... Yo ya sería feliz, la verdad. Pero bueno, siempre hay que mirar más allá y la verdad es que me gustaría entrar a UFC y la verdad tenerlo como mi trabajo, ¿no? Como pelear, pero... Y es que estoy condenado al éxito, entonces tengo las capacidades para llegar a UFC, la verdad, y ser campeón tal vez.
Y ganar un dinerito que te permita comprarle a tu madre una casa en Cali.
¡Ole!
Sí, me has pillado, tío. Sí, es uno de mis sueños y tarde o temprano, como digo, yo estoy condenado al éxito y lo voy a cumplir.
Vale.
Y ya no solo mi madre, sino que toda la gente que esté a mi alrededor yo pueda aportar algo... a Kiaran Juez, a la ciudad de Madrid, a España, que me ha dado tantas cosas, y mira, yo tengo la suerte de también tener a Colombia detrás mío, así que por qué no que las dos naciones me impulsen hacia arriba y yo que se sientan orgullosos de mí, ¿no?
La última que os hago por mi parte, ya hablo de vuestros combates en concreto. Isabel, ¿es posible abstraerse de todo lo que rodea, de todo lo que hay alrededor del octógono el sábado, porque sabes que va a haber miles y miles de personas enfervorizadas ahí que van a estar como locas animándoos? ¿Te puedes aislar de todo ese mundo que os va a rodear?
De hecho, para mí lo imposible es pensar en lo demás, o sea... Cuando se acerca el combate, etcétera, estás viendo el ambiente, te sorprende la cantidad de gente, pero a mí me pasa, y he hablado con muchos peleadores que les pasa lo mismo, que estás dentro y solamente ves a tu rival y escuchas la voz de tu esquina y ahí desaparece todo el ambiente. Luego acaba la pelea, te levantan la mano y ahí sí que sientes el calor de todo el público, etcétera. Pero yo durante la pelea estoy sola.
Colombo, ¿te pasa lo mismo?
Sí, como dice Isabel, que hayan 10.000, 100.000, 30.000, 2, eso da igual, tú ya vas con el trabajo hecho. Yo sí que es cierto que cuando lo disfruto mucho, disfruto muchísimo ir andando hacia la jaula, es algo que me encanta, o sea, escucho la canción, disfruto el momento, le choco el puñito a la gente que está ahí al lado del walkout. La verdad es que es un momento brutal hasta que ya tengo que... Me echan la vaselina, le doy mi rosario a mi entrenador, le digo, bueno, ahora vengo por él, me subo a la jaula y ¡pum! Ya todo se pone como en efecto túnel. Veo al tío que tengo delante y, como dice Isabel, escuchamos la esquina. Es increíble porque puede haber tanto ruido, pero escuchas perfectamente las indicaciones. Mi entrenador juega la play, tío, conmigo. O sea, si le escuchas en las esquinas, dice, ¡Jab, sal por aquí, tal! O me dice mi entrenador de suelo, ¡papito, si no puedes por abajo, por arriba! Y ya está, o sea, es algo que lo tenemos muy... muy hecho, yo creo, y yo creo que es bueno también el que WOW nos esté dando la oportunidad de vivir estos momentos, porque yo cuando llego a UFC y tenga delante de mí a 30.000 personas o 15.000 personas, va a ser como ir a trabajar a la oficina todos los días.
Joder. Algo que ya has hecho, sí, la verdad que los eventos de WOW están montados muy parecido a UFC, o sea, muy, muy parecido.
Mira qué bien. Angelito.
Nada, yo solo tengo una que es la misma para los dos. Yo estuve en Abu Dhabi con su jefe, entre comillas, con Ilia Topuria, y durante toda la semana me decían KO, crochet de izquierdas, KO, crochet de izquierdas, KO, crochet de izquierdas. Efectivamente, tumbó a Max Holloway, al que nadie había tumbado, con crochet de izquierdas. La pregunta para los dos es la misma. ¿Cómo acaba vuestro combate y en qué asalto?
¿Empiezo yo?
Sí.
Vale, yo creo que mi combate acabará porque le haré un knockdown con una volea de derecha y ahí llegaremos al suelo y lo pararán por mis codos en ground and pound en el segundo asalto.
Joder, Colombo, ¿cómo lo ves tú?
Vamos, que la tumba con la derecha, sí, y con los codos la remata en el suelo.
Sí. Nada, yo como siempre digo, acabo en el primer asalto. Siempre entro con esa actitud, no es arrogancia, sino es creencia en mí mismo y en mis manos. Porque yo subo allí a ganar, yo no subo a pelear, se los dejo a otros, yo subo a que me levanten la mano, y es que luego me tengo que venir aquí a hacer stream, porque luego hoy por la noche UFC, entonces tengo que reaccionar al evento, tengo prisa, o sea, yo tampoco puedo tirarme allí todo el día, y encima ahora que soy el estelar, me van a tener luego haciendo entrevistas y cosas, y me tengo que venir a casa, que me están esperando mi gente de Twitch, los colombazos, así que... Voy a entrar allí, la pelea se va a desarrollar un poco en el striking, le voy a meter una derecha y Ibrahimov va a intentar derribar y se va a comer otra mano y a dormir.
Joder, pues ya está. La verdad es que la gente ya no debería ni ir si ya ha visto vuestros combates.
No, sí, luego la gente se enfada conmigo, todo el mundo. Luego la gente me dice, joder, Colombo, otra vez, cabrón, el primer asalto, tío, es que no se pueden pagar las entradas.
Si la estelar dura 30 segundos, no merece la pena la entrada, Colombo.
Claro, y yo siempre le digo, nada, el próximo día subís conmigo... Y probamos, vale. A ver si aguantáis un poquito más que los demás.
Está bien, está bien. Isabel Dairon Calvo y Miguel Ángel Colombo Lozano, os deseamos la mejor de las suertes para el próximo sábado y sobre todo que disfrutéis, porque si disfrutáis, eso quiere decir que han salido muy bien las cosas. Que os vaya todo muy bien, gracias y mucha suerte.
Bye, bye. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, chao.
Un abrazo.
Y ahora un momento para William Hill, porque con William Hill tu cuota se viene arriba. Porque esta temporada te recordamos que puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Leganés y consigue un 50% más. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora en el partidazo damos la bienvenida a Bwin, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ya no están aquí de Americans, hemos escuchado antes al profe Paniagua, siguen Dani Senabre y Luis García, incorporamos a Rubén Parra. La Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Joseba.
Bueno, pues ya nos ha contado la noticia el profe, ¿qué os parece al resto? Vale, pues muy bien, ha quedado muy clara la...
A mí me parece que por sumar algo a lo que ha dicho el profe, está muy bien que la NBA ponga sus ojos en Europa, el interés del desarrollo deportivo del viejo continente, bla, 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 bla. A la NBA lo que le interesa son los 3.000 millones que creen que pueden sacar del dinero de Oriente Medio si traen una filial de la NBA a Europa. Yo creo que esa es la clave. O sea, la NBA se mueve por pasta y están viendo ahí que la Euroliga da pérdidas año sí y año también y creen que ellos con su marca, con su paraguas, van a ser capaces de sacar adelante una competición en la que van a enriquecerse aún más, y en eso van a estar, y yo estoy muy contigo. Yo es lo primero que he pensado, de hecho, en cuando salió la noticia, he visto a Florentino comprándose cuatro gatos para acariciarlos.
Claro.
O sea, es lo primero que he pensado, porque evidentemente, más allá de que tengan interés en el desarrollo de los jóvenes talentos europeos, de los futuros Jokic, de los futuros Antetos o Doncic, la clave es el negocio. Y el negocio viene de la pasta que puede dejar en Europa, Oriente Medio, que por ejemplo ya ha entrado en la NBA. La copa de la NBA se llama Emirates Cups. Los Emiratos también patrocinan a los árbitros, patrocinan a los New York Knicks. O sea, han empezado a meter pasta en Estados Unidos, pero creen que puede haber un desembolso mucho mayor formando esa liga filial en Europa, claro.
A mí me da, perdona Dani, cierta pena, porque la Euroliga es una competición que me gusta, ¿eh? O sea,
es guapísima.
Sí, a mí la Euroliga me gusta mucho, entonces que desaparezca, pues me da cierta pena, luego habrá cierta nostalgia y tal. Pero yo entiendo que, es que lo acaba de decir Parra, si la Euroliga da pérdidas, es que a nadie le gusta entrar en pérdidas, entonces ni siquiera los clubes. Entiendo que es un movimiento lógico, y la NBA es, desde luego, muy, muy seria, y cuando se mete es porque sabe que va a hacer pasta.
Ya lo he comentado antes, que una conferencia europea era imposible por logística hacerlo, pero que algo había que hacer con Europa, porque la NBA tiene los tentáculos financieros en África, en muchas partes del mundo, y era una oportunidad perdida no hacer nada a nivel europeo. Y como los vuelos, las distancias impedían cualquier otra competición, a mí esto me parece una buena solución. Luego ya veremos si competitivamente es interesante, si un ciudadano de aquí lo vería, vería esta competición. Todo esto hay que verlo.
Yo creo que va a ser igual que la Euroliga, va a ser muy similar a la Euroliga.
Lo que pasa es que no estamos hablando...
Básicamente, un perro similar con collar distinto.
Lo decía antes el profe, no estamos hablando de un proyecto a larguísimo plazo, estamos hablando de que en año y medio,
a mí
en
eso
teoría,
lo más sorprendente.
Esto quiere imponerlo en marcha ya, ¿eh? O sea, sí, es algo inminente, no, pero casi. O sea, que,
no, que yo se lo he dicho al profe, yo la primera vez que le escuché a Silver hablar de esto aquí en España, yo creo que no era ni comisionado. Yo creo que era el número 2 de David Stern. La primera vez que le escuché decirlo de estamos interesados en que la NBA tenga una expansión en Europa, que era cuando le empezábamos a preguntar lo de, pero es imposible ver los vuelos y sin Concorde y no sé qué, y patatín y patatán. Y con esto llevamos 15 años. A mí cuando salió en París, en los últimos partidos que se jugaron este año en París, la noticia de que estaban acelerando y que después de los juegos habían tenido muchas reuniones y que iba cogiendo forma, yo pensé, va, sí, está cogiendo forma como los últimos 15 años. A mí lo que realmente me parece llamativo es que sea para pasado mañana, que es lo que decía el profe, 2026 es pasado mañana.
Claro. Al margen de todo esto, seguiremos hablando de este asunto. LeBron James habla en un podcast de Pat McAfee.
Sí, ha hablado de varias cosas, hay varios titulares. Uno de ellos, por ejemplo, es que lleva muchos años con un periodista que es bastante hater, se ha metido toda la vida con él. Él más o menos lo ha ido llevando, ha pasado, pero claro, ¿cuál es el talón de Aquiles de LeBron y de casi cualquier persona? Su hijo. Entonces ha empezado a decir que su hijo es un paquete, que tal y que no sé qué, y por ahí LeBron sí que no pasa. Entonces ha ido a la carga y es mejor que no se encuentren.
Sí, han terminado mal.
Sí, sí, aparte es mejor que no se encuentren, porque ya te digo que a LeBron que le toquen al hijo no le interesa, no le gusta mucho. Luego también ha dicho una cosa muy interesante sobre su salida de los Miami Heat, porque ha contado que fundamentalmente se fue de allí porque Pat Riley, su manera de llevarlo era demasiado exhaustiva y era muy meticuloso y estaban ganando. Y al parecer un día él era un loco de las galletas, ¿no? Y de los chocolates y tal, y Pat Riley se los quitó.
Oh.
Y por ahí no pasó.
Hasta que hemos llegado, ¿no?
Eso lo dijo Wade en su día, que él cree que la clave de que los Heat se disolvieran fue cuando a LeBron le quitaron las galletas de chocolate de su mochila.
Es tremendo.
No es coña, ¿eh?
No, es tremendo. Y luego lo último que nos ha llamado la atención también es que no tiene mucha relación con Michael Jordan, que al final siendo dos leyendas, ¿no?
Sí.
Probablemente el mejor y el segundo mejor jugador de la historia.
Sí.
Que no, que se ven y tal, y se respetan y se saludan, pero que, vamos, muy, muy poca relación. Con Kobe sí que la tuvo cuando llegó a los Lakers y tenía una relación un poco más estrecha, pero con Michael Jordan nada.
Parra, ¿cómo está en lo de...? Dime, perdona, Dani.
No, que Michael, le han ido a Michael Jordan con eso y ha respondido a Michael Jordan que él no habla ni con sus hijos.
¿Cómo?
Si no hablo con mis hijos, ¿cómo voy a hablar con LeBron?
Qué gente más desagradable. Parra, ¿y lo deportivo cómo va la NBA?
Hemos tenido una noticia pésima esta semana, la lesión de Damian Lillard, de la estrella de los Bucks, trombosis venosa profunda en el gemelo derecho. Te sonará porque es lo que le pasó a Wembanyama en el hombro y es lo que le ha hecho perderse la temporada al crack francés. Lo más probable es que Lillard no vuelva a jugar este año y con ello las opciones de Milwaukee de luchar por el anillo, si eran pocas, ahora son escasas. En cuanto al deportivo, todo sigue más o menos igual. Los Thunder van a acabar primeros del oeste, lo aseguraron de forma matemática el viernes pasado, y tanto Houston como Denver ya tienen asegurado al menos el play-in. Y en el este sigue primero Cleveland, pese a la racha de 4 derrotas. Eso sí, tienen a los Celtics ya solo a 4 partidos y medio, quedan alrededor de 10, tampoco creo yo que haya mucho cambio aquí, lo normal es que se queden como está. Y los Knicks, los Pacers, los Pistons y los Bucks también tienen asegurado como mínimo el play-in. La jornada ya se está jugando, porque como hasta el sábado ellos tienen una hora menos, como todavía nosotros no lo hemos cambiado, empieza antes el baloncesto, se están jugando 6 partidos, los dos más destacados, por destacar dos, los Grizzlies de Aldama, que está siendo titular, están jugando en Oklahoma, iban ganando la última vez que lo he mirado, y los Lakers han empezado flojitos en Chicago. Y luego en el baloncesto universitario, seguimos con el March Madness, estamos ya en los dulces 16, el Sweet 16, los cuatro favoritos siguen en liza, que a estas alturas de campeonato, pues oye, está bien, porque otros años para la tercera ronda ya ha caído alguno, tanto Duke como Auburn, como Houston y Florida están todavía vivos. Florida, de hecho, está jugando ahora contra Maryland, está el encuentro a punto de... no, ha llegado ya el descanso, manda Florida por 2, 40-38, y pasadas las 2:30 juega Duke con Arizona, Cooper Flagg, elegido mejor jugador universitario del año, Terence Proctor, que está haciendo un temporadón, y para mí los super favoritos para ganar este año la locura de marzo.
En la locura de marzo, Dani, que supone unas importantes pérdidas económicas en Estados Unidos.
21.000 millones de dólares.
Toma.
Que ¿cómo? Se dice rápido, sí. No te hagas el sorprendido, Parra, que tú has leído la noticia igual que yo. 21.000.
Es por darle un poco de carga.
¿Cómo?
Ya,
yo como
sé,
no la he leído.
Hace radio, Parra hace radio.
Contamos la semana pasada que había gente que se ponía vasectomías y otro tipo de cirugías y operaciones, se las ponía en marzo para coincidir con los partidos, para que así, bueno, ya que la tengo que hacer, pues me puedo ver desde la cama todos los partidos seguidos. Bueno, pues de ahí pasamos al absentismo laboral, porque estas pérdidas son o de gente que no va a ir a trabajar, que es algo muy de la Super Bowl. Siempre contamos que después de la Super Bowl el 10% de americanos no van a trabajar, pero claro, después de la Super Bowl es un día. Aquí es el March Madness, que es todo un mes. Gente o que no va a trabajar o que va a trabajar pero no es productiva porque se pasa el día viendo resúmenes y partidos. Y con todo esto, la economía del país se resiente y deja de ingresar. Bueno,
21.000 kilos son kilos, ¿eh? O sea, no es una broma.
Lo que no sé es cómo Donald Trump no ha tomado cartas en el asunto todavía.
Aranceles al March Madness.
Ya te digo. Ya te digo. Bueno, como siempre metéis las cuñitas de las series, el final de América, estoy un poco abrumado por todo lo que me están contando. Es que no lo he visto todavía.
Vi Adolescence el otro día y madre mía, madre mía, chaval.
Es que está todo el mundo flipado. Yo no sé
si... No tengo hijos y me pareció... De hecho, le puse un mensaje a Juanma, no la veas. Me pareció durísima.
No, está muy bien.
Durísima.
Se ve muy rápido, además, se ve muy rápido.
Son cuatro capítulos.
Sí, es muy dura, Dani.
¿Tú lo has visto, Luis?
Yo he visto dos. He visto dos capítulos. Me quedan el que dicen que es el mejor capítulo, que es el tercero, y el desenlace, que todavía no lo he visto.
Dani,
el padre es un figura, ¿eh?
Corroboro todo, la forma en la que está rodada, plano secuencia, las actuaciones de los actores,
sumaría un poco.
Todo. Es verdad que es dura, pero bueno, hay series más duras y temas más espinosos. Este es muy bestia, porque estamos hablando de un niño.
Claro, tú te comes espagueti viendo a Dramer, mamón, pero...
Claro, yo veo cosas muy bestias, pero creo que esta es altamente recomendable.
Hay una de Stephen Graham, que es el actor de Adolescent, que se llama The Virtues, que está en Filming, que a mí me parece que es más, por lo que he visto Adolescencia, que es todavía más dura y que es buenísima, que son también 4 capítulos y que es una serie que recomiendo a todo el mundo, ¿eh?
Muy bien, pues hay que dar las recomendaciones. Luis García, Dani Senabre, Rubén Parra, un placer como siempre. Gracias, que descanse.
Igualmente.
Hasta mañana. Gracias. Chao, chao. Estamos terminando ya el partidazo.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba esta temporada, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Leganés y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en el partido hacia la sintonía de la cadena COPE. Descansen, disfruten de la jornada mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.